socio, ambos han sido socios del Ministerio de Economía en diversos proyectos e iniciativas, y hemos compartido visión en muchas cosas que estamos haciendo. Así que, además de ser socios, ya yo me siento todavía más complacida de lograr hacer juntos. Y bueno, un saludo muy especial a ustedes, que son los invitados e invitadas especiales. Ustedes son los invitados especiales, convidados por varios miembros de la mesa principal, porque en realidad el mes de noviembre es el mes de ustedes, es el mes de los emprendedores y emprendedoras, no solo de los que están en la calle haciendo negocios, sino también de los que están en las instituciones emprendiendo. Así que quiero aprovechar también para saludar a otros socios, a las instituciones que trabajan con nosotros todos los días, que son desde los ministerios hasta agencias y por supuesto también entidades que tienen un perfil empresarial pero que han sido estratégicos para estar hoy acá. Quiero saludar al Banco Centroamericano de Integración Económica, que también con la Unión Europea, a través de la Iniciativa Dinámica, ha sido parte de todo lo que estamos haciendo. Quiero saludar también con un gran agradecimiento a todo el equipo del Ministerio de Economía, tanto a la directora, por supuesto, a la viceministra, que hoy tiene la responsabilidad de liderar esta parte, así como al equipo, tanto al Departamento de Emprendimiento como a los otros departamentos del Ministerio. Agradecerle al Colegio de Ciencias Económicas, que siempre nos presta este espacio para poder hacer actividades de tanto valor, a Jaime, que viene desde Chile a realimentarnos sobre la visión emprendedora, pensando en la dirección que es relevante, que nos invocamos todos cuando hacemos emprendimiento, pero también porque a mí alguna vez me enseñó Jaime que las instituciones vemos desde un umbral muy distinto al que ven los emprendedores, y esa es una de las lecciones aprendidas más importantes que yo me llevo para los próximos meses y de aquí en adelante, porque definitivamente nosotros tratamos de acompañarles a ustedes, los emprendedores, pero no tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de ustedes. Y no tenemos la capacidad de apuntar en la misma perspectiva en la que ustedes están, no solo soñando, sino construyendo. Entonces, yo creo que Jaime nos va a generar unos elementos muy importantes para la reflexión, así que quiero agradecerle que esté acá y que volviera a Costa Rica. Melissa Salazar, José Eduardo Montero, Vanessa Chacón, Carolina Piña, Orlando Lederma, Ana Luz Rojas, muchas gracias. Gracias por participar en el video. Gracias también por exponer sus sueños y exponer lo que están haciendo. Eso es muy importante. Los protagonistas de la Semana Global y del mes del emprendimiento son ustedes y todos los que están acá. Primero, ya para entrar al fondo, yo tomo mucho tiempo para muchas cosas, pero lo primero que quiero decirles es que hay un hito que estamos celebrando el día de hoy. Y es que Costa Rica no está celebrando la Semana Global del Emprendimiento, está celebrando el mes, y es el segundo año que lo hacemos. Eso es una gran señal. Queremos, y lo decía el año pasado, lo recuerdo perfectamente, que los emprendedores son los héroes de Costa Rica, pero no son los héroes que estamos visibilizando todos los días, y ustedes están cambiando el país. Lo están cambiando con sus iniciativas, lo están cambiando con la visión de largo plazo que tienen, y lo están cambiando porque están empezando a generar opciones de empleabilidad, pero también opciones de crecimiento económico. Y eso tiene que ser visibilizado. Y lo dije el año pasado, ¿por qué a los futbolistas y los pegamos de repente en un póster, en una pared de la casa, y a los emprendedores no les estamos dando ese espacio? Y entonces este mes tiene ese propósito, el propósito de visibilizar lo que ustedes están haciendo, pero también tiene el propósito de darles más herramientas. Las herramientas a las que ustedes tienen acceso van a ser fundamentales para que esos sueños se traduzcan en iniciativas que toquen financiamiento, que toquen consolidación y que finalmente se traduzcan en negocios. Emprendedores somos todos, creo yo, los que estamos acá, porque constantemente nos estamos presionando a buscar soluciones. Pero no todos necesariamente logramos plasmar eso en acciones específicas, con proyectos de cambio. Y entonces, cuando nos acercamos a las herramientas, tenemos ventajas para poder dimensionar cuál es el camino que tenemos que construir. Entonces, vamos con pie y palo abriendo ese camino que nos decía el video. Pero además, y esto también me resulta vital, aunque el espacio no se presta, tal vez, yo quiero invitarles a que se miren. Es que aquí hay una posición ventajosa. Cuando uno está de acá, puede ver
y nos damos cuenta que tenemos factores en común, que es esa pasión, que es eso de no querer esperar que nos den un empleo, sino querer nuestro propio proyecto y trascender nuestras pasiones con todas las dificultades. Eso es el factor común que yo noto. Pero si ustedes observan un poco más, se van a dar cuenta que hay demasiadas diferencias entre el público que está aquí presente. Algunos ya los conozco casi de 4 años, o por lo menos de mucho tiempo de estar interactuando. Otros nunca los había visto y qué dicha que están acá. Pero obsérvense, desde la oportunidad ahora de echarse un vistazo y ojalá al final de conocerse. Porque lo otro que propicia en vez del emprendimiento son los contactos, es el conocerse. El darse cuenta que aquí hay otras personas que comparten ese espíritu de ustedes, pero que además también pueden llegar a constituir una red relevante para lo que ustedes quieran hacer. Ese es el propósito de este mes. Y en esa suerte de buscar quiénes están acá y cómo podemos generar valor entre nosotros, yo quiero hacerles una invitación. Y es que esto tiene que consolidarse en una comunidad. Esa es la ventaja que tienen otros países, no solo cómo las instituciones resuelven los problemas o cómo si tratamos de simplificar eso ante el juro que estoy tratando. Todo lo que estoy tratando, pero hay como 3.000 trámites y aunque hemos simplificado 203, yo sé que no lo siento. Imagínense lo que es simplificar 203 trámites en 3 años. ¿Y ustedes no lo sienten? Es que hay 3.000 trámites. Y además ahora no hay institución que pueda generar un trámite sin que nosotros no le pongamos, pero así, como hacían las abuelas, era un golpe duro. Cada trámite que se genera en este país tiene que tener fundamento legal y tiene que ser muy bien diseñado y tiene que tener un estudio de costo-beneficio, que no queremos trámites innecesarios en este país. Pero bueno, cierro paréntesis. Dicho eso, necesitamos que la comunidad se consolide, porque los problemas de hoy no los van a resolver las instituciones. Y esto yo quiero ser insistente en todos los espacios a los que voy. Hoy los problemas son diferentes. Ya no estamos en un mundo y en un país donde las instituciones podían seguir creciendo para atenderlo todo. Hoy estamos en un país y en un contexto mundial donde necesitamos la colaboración de todos los actores. Y por eso ustedes tienen que conocerse. Y por eso ustedes tienen que interactuar más. Y por eso ustedes tienen que poner de su parte también para que el emprendimiento siga floreciendo en este país. Y para que ese emprendimiento efectivamente se traduzca en oportunidades y beneficios para todos. Entonces, yo quiero hablarles, siendo que la motivación es abrir caminos, quiero hablarles del cambio. Y es que en este mismo espacio, hace algunos, tal vez hace un año y medio, hablábamos de que los cambios son tremendamente exponenciales, como nunca los hemos visto en la vida. Hoy ustedes van a la universidad y toman un curso y a las horas que terminen el curso ya probablemente toda esa información está actualizada. Hay tanta información y hay tanto conocimiento nuevo que se está generando que todo eso efectivamente presiona a nuestras economías. Y de la virtud que evoca es que hay gente que probablemente viene de distintos sectores de la economía con distintos tipos de productos y servicios y nadie se puede quedar fuera de la innovación. Ni lo más tradicional. Es que ni hacer cuajadas se puede quedar en lo tradicional. Desde lo gastronómico hasta el diseño y por supuesto la industria, todo tiene que innovar. Y no hay autorización para decir que es que no podemos hacer. Ya no estamos en la circunstancia para desistir de ver la innovación como un reto propio, pero además como una urgencia y como el siguiente paso. Entonces, yo he ido insistiendo en que observemos más el mundo, observemos los cambios, observemos qué está pasando en términos de la demanda de los recursos, observemos más qué está pasando en términos de las demandas y expectativas de los consumidores, observemos más cuál es el umbral que tenemos que superar, porque el punto de partida que nos tiene que mover es cuál es la frontera que queremos para Costa Rica. Y cuando pensamos en cuál es la frontera que queremos para Costa Rica, tenemos un montón de ventajas. Ventajas, como el talento humano, es que tenemos un potencial tremendo. Llegamos a un país y a veces nos sentimos raros porque no nos tratan tan chineadores como somos acá. ¿Cierto o no? Uno siente tosco el mundo. ¿verdad? Porque aquí somos súper chingadores. Entonces, imagínense lo que siente alguien cuando nos visita. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Llegar a tu casa, porque los chineamos. Y hace poco lo decía una empresa que se instaló hace unos años en Cartago. Perdón, se instaló hace unos años en Costa Rica, ahora está en una nueva planta en Cartago. Y decía, vea, yo brindo servicios internacionales en línea, telefónicos. Y la gente, aunque tenga el problema más feo, en Costa Rica sí se lo resuelve. Porque la gente no solo tiene el conocimiento, sino que tiene un carisma que de repente no encontramos en países competidores en la prestación de servicios. Entonces, vean qué interesante. Hay un valor agregado en cómo somos, pero además en el talento que hemos desarrollado. Y si a eso le sumamos las decisiones buenas que hemos tomado en el país en términos de protección de nuestro medio ambiente, donde evidentemente hay que hacer un balance con el aprovechamiento, pero eso es lo que hace que sea un país tan atractivo al turismo también. Nuestra naturaleza, nuestro enfoque, nuestra forma de aprovechar esa naturaleza y de compartirla, pero además también porque hace un gran valor en términos de los recursos disponibles. Mientras hay, sabemos que en el 2040, el 2050, el 60% de la población mundial va a tener problemas de agua, probablemente nosotros vamos a tener mejores condiciones para poder afrontar esas dificultades que tendrá el mundo. Y entonces vamos sumando esos pluses que tiene Costa Rica. Puedo hablar también de la sofisticación de nuestro mercado. Por supuesto, hemos venido diversificando, sofisticando la oferta, y eso impacta y abre caminos para que podamos acceder a otros mercados. Igualmente, la innovación. Costa Rica sí ha venido incorporando cada vez más innovación en su producto, en sus procesos, en sus servicios, pero claro que la pregunta va a ser cuál es nuestro umbral o cuál es nuestra frontera. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Quiénes queremos ser? Podemos ser un país agropecuario si esa es la decisión, pero tiene que ser con agricultura de precisión. Tiene que ser bien planificado, porque hoy el 65% de la tierra para cultivo tiene algún nivel de daño a nivel global. Entonces tenemos que pensar mejor cómo vamos a hacer esa inversión y cómo vamos a producir. Hay que pensar y renovar nuestros sistemas de producción, hay que repensar cómo vamos a llevar a la gente para que tenga una motivación para producir en lo agropecuario, si es eso lo que efectivamente vamos a hacer, porque de repente la gente no quiere ir al campo. Porque en el campo se produce y es donde queda el menor de los ingresos de toda la riqueza que se genera con la comercialización de los productos. Entonces, ¿quién va a querer quedarse en el campo si está recibiendo la pobreza de la producción? Entonces hay que repensar esos modelos de producción para que sean más justos, porque las brechas son evidentes. Las brechas son profundas en este país. Aquí hay dos Costa Ricas. Hay una Costa Rica que exporta, que se conecta a los mercados internacionales, que le permite a la gente generar riqueza y bienestar, y hay otra parte del país que tiene los menores de los ingresos y por tanto las mayores dificultades. Y yo quiero decir, sin ningún temor, esos han sido fundamentalmente las unidades productivas de menor tamaño, las MIPYMES, de todos los sectores, que habían sido muy abandonados en una visión de desarrollo donde uno no le va a apostar solo una cosa. Hay que apostarle a lo dinámico, hay que apostarle a la base ancha de la producción, donde están esas MIPYMES que tal vez tienen más dificultades. Así que hay un reto otra vez muy grande que tenemos que atender juntos. Y entonces, con esos cambios exponenciales, yo quiero nada más puntualizar algunas cosas. Los patrones de consumo están cambiando, de la gente y los mercados. Sí están esperando que generemos valor. Esto no es un tema de quién produce más barato, ¿verdad? Porque a veces creemos, es que no puedo luchar contra el producto que viene de algún país que evidentemente viene aquí muy barato. Bueno, pero es que hay que generar fidelidad, y lo vengo insistiendo, hay que generar fidelidad a los consumidores, que la gente quiera lo que está produciendo. Que la gente quiera lo que estamos haciendo en Costa Rica. Por cierto, volvamos a ese punto, compremos ayudemos a nuestros propios productores, de todo, no desde la agropecuaria, sino de todo. Eso es importante, que tomemos conciencia sobre ese factor. Pero el punto es que hay que generar fidelidad, porque si no, no basta con que el ministro haga una campaña diciendo consumamos lo propio. Es que tiene que haber, ¿verdad?, valor y tiene que haber fidelidad. Entonces, veamos los patrones de consumo, porque la gente quiere más valor, porque la gente quiere algo que me produzca a mí sentido de pertenencia, y porque la gente también está empezando a ver no solo quién produce, cómo lo produce, sino cómo está su cadena de valor. Entonces, los emprendedores y las pymes tienen que ir pensando también en cómo incorporar prácticas socialmente responsables. Y eso no es pintar estrellas, ni recoger basura. Hacer responsabilidad social, eso puede ser un programa, en buena hora. Pero pensar responsablemente desde los negocios significa ser coherentes. Yo no puedo producir jabón, ¿verdad? Producir un jabón, ir a sembrar árboles y después botar los desechos aquí. Tengo que ser coherente. Entonces, cuando ustedes piensen un negocio, piénsenlo en cuál es el impacto que va a tener en el entorno, socialmente, ambientalmente, económicamente. Y eso muchas veces pasa por algo que poca gente me da pelota, pero que es la economía circular también. Es como yo, desde que empiezo un negocio, pienso en qué materiales voy a necesitar y cómo esos materiales de alguna manera se pueden volver a incorporar en la cadena o en el proceso de producción, porque se van a ir agotando los recursos, porque somos cada vez más seres humanos en este planeta y cada vez hay menos recursos. Entonces, esos son volados, ¿verdad? Pensamos, incorporamos la calidad de los negocios, pero también incorporamos el comportamiento responsable, porque cada vez más los consumidores en los mercados lo van a estar esperando. También hay un gran margen de oportunidad porque hay que pensar soluciones globales. A veces pensamos en soluciones inmediatas, a veces, yo siempre cuento el caso que vengo a la casa donde llegamos un día a orientar un poco algunos negocios, donde se trae que abrir una pizzería, yo creo que algunos tenemos el ejemplo, abrir una pizzería, como después también abrieron 20. ¿Verdad? Entonces uno dice, mira, qué buen negocio, le está yendo súper bien. Entonces abrimos otra y compiten entre ellas y dicen, bueno, porque no había un análisis de la demanda de esa locación y cuánto era la población. Entonces, claro, podemos generar negocios, ¿verdad?, para satisfacer una demanda, pero también hoy estamos en el plano de generar necesidades y resolver problemas. Y entonces, el mundo de los negocios se nos hace grande. Yo espero cuando termine el gobierno dedicarme a pensar en qué negocio voy a hacer, porque ahorita no tengo tiempo a pensar. Pero el punto es que hay muchas oportunidades. Así que ustedes tienen, como lo decía el video de Prisma, todavía un mundo más grande que explorar para poder generar soluciones. Y lo otro es que, bueno, está cambiando los medios de consumo, los medios de pago y la frontera para hacer negocios. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que tener cerca. En el momento que estábamos con Pilar esta semana, yo les decía, bueno, hoy el comercio electrónico es el mecanismo más sencillo que vamos a empezar a tener para poder trascender el mercado nacional y poder comercializar en toda América Latina y en todo el mundo. Pero hay que tener las reglas claras, porque si nosotros empezamos a usar el comercio electrónico y no respetamos las reglas mínimas, lo que nos vamos a dar cuenta es que perdemos confianza en el mercado. Y si perdemos confianza en los consumidores, entonces vamos a echar para atrás. Porque la gente va a comprar, digamos, las cosillas baratas que se pueden encontrar, ¿verdad?, que a veces duran algunos días de vivir del otro lado del mundo, en lugar de comprar lo que con mucha calidad y con mucho valor estamos generando en nuestro territorio para el mundo. Entonces, yo les quiero plantear para ir terminando algunas ideas que además son las que yo le he venido dando vuelta. Y es, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué país queremos ser? ¿Y cuánto vamos a colaborar para hacerlo juntos? ¿Cuánto nos vamos a convertir en una comunidad de emprendedores que está dispuesta no solo a hacer de sus sueños y sus negocios una realidad, sino a hacer a Costa Rica grande? Y eso no se hace solo individual, eso se hace en comunidad. Y la otra pregunta que yo me hacía mucho es, ¿qué necesitamos para lograr eso? Y después de ya varios espacios de este tipo, desde el claro es que tenemos que trabajar juntos, no solo para que ustedes logren sus metas, sino que tenemos que lograr trabajar juntos para lograr una mejor gobernanza para este país. Y eso significa que tenemos que replantearnos también las instituciones. Suena raro que lo diga una ministra, seguramente, pero es que siempre hemos tratado en ministerios de ser autocríticos. Un ministerio de economía que tiene que atender a 121 mil unidades productivas, tiene en cabe en ayuda a 20 personas, 22 personas. Tiene 6 regionales donde tiene 2 personas por cada regional, en algunos casos como Guanacaste y La Boca tenemos 3 personas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo con 3 personas atendemos los emprendedores en las tiendas de Guanacaste? No se puede. Pero el Ministerio de Economía habría estado en el olvido. Y no puede seguir estando en el olvido. La institución no es un fin en sí mismo. Y eso sí quiero explicar. No lo es. Pero lo que tiene que hacer el servicio de la gente, eso sí es relevante, vital. Y se tiene que poner este país a reflexionar, porque lo hemos intentado, pero no se ha concretado. Pero este país tiene que entrar a revisar la ley de pymes, porque es una ley insuficiente, atrasadísima, para atender las necesidades que tienen ustedes y que tienen otros que están afuera, para poder alcanzar el crecimiento económico. Tienen que revisarse las instituciones también. Porque, insisto, ninguna, ni el MEI, ni ninguna otra institución es un fin en sí mismo. Así que los recursos que se tienen, las capacidades que se tienen, solo tienen sentido si están al servicio de ustedes y de cumplir los objetivos nacionales. Y el objetivo nacional es resiliente, pero además de distribución justa. Necesitamos volver a ese principio de que lo que generemos en este país permita una redistribución que le dé calidad a la gente. Entonces, el mes del emprendimiento tiene muchos propósitos. El propósito es que ustedes se junten, de que hagan comunidad, de que tengan herramientas, pero que también reflexionemos sobre esa colaboración que tenemos que hacer juntos. Y yo quiero contar una evidencia, porque nadie se, yo creo que no se les espera que yo lo mencione, pero estos lindos videos que los hicimos el año pasado también, lo hicimos con la colaboración de César. Y César es otro emprendedor que la mayoría cumple. Muchos de ustedes la conocen. Y es una colaboración que recibimos desde la perspectiva de una persona que cree en ustedes y que cree que su aporte es valioso. Y lo hace desinteresadamente, lo ha hecho todos los años. Y yo, sorpresa, sorpresa, porque no le dije que lo iba a decir. Pero es que yo son las cosas que agradezco, porque nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta, es que lo materializamos. Que esto solo tiene sentido por las personas y para las personas. Y de verdad que me conmueve muchísimo la oportunidad de poder servirles a ustedes, pero además de saber que ustedes están comprometidos con esto. Y los agradecimientos que han recibido esta mañana, pues en realidad se los devuelvo a ustedes, porque es que sin ustedes estas cosas no serían, sin la pasión del equipo, ya está Estero, allá están todos los chicos, les pongo así nombre después. Salimos a las 5 de la tarde, pero el equipo está al servicio de ustedes y eso es lindo saberlo. Yo creo que esa es de las cosas con las que yo no voy más tranquila: que el equipo, el ministerio, queda al servicio de ustedes y lo ha estado. Así como lo han estado en el Parque de la Libertad, como lo han estado en el PSIE, como lo han estado en la Unión Europea y lo han estado en las organizaciones privadas, porque Osana le llena el correo, ¿verdad?, diciendo: hay reunión de la Semana Global y se sumaron más de 30 organizaciones. Gracias, porque vamos a tener un mes intenso. Y estamos dando las señales al mundo de que Costa Rica no solo celebra la Semana Global porque nos sumamos a la pelota, no, estamos haciendo más. Y en eso también quiero aprovechar y agradecerle a los socios regionales centroamericanos y también a su esfuerzo durante la Semana Global para visibilizar estos temas, y estamos comprometidos todos a trabajar juntos. Ponemos la guía a disposición de ustedes, creemos que es una herramienta importante, y aprovecho para adelantarles que también este mismo mes lanzaremos la convocatoria de ciudades emprendedoras, que es una convocatoria para los territorios a través de los gobiernos locales, que les pedimos que se empoderen ustedes y se apropien de este programa para que no muera. Y todos los años las municipalidades se reten entre ellas a ser ciudades emprendedoras. Porque eso pasará porque simplifiquen los trámites, eso pasará porque generen programas y que se acerquen a ustedes. No basta con que el Poder Ejecutivo esté cerca de ustedes, los gobiernos locales también deben estar mucho más involucrados en el emprendimiento y en el desarrollo de negocios. Esta es mi último día del emprendimiento con ustedes, así que yo quiero agradecerles muchísimo toda la colaboración, el compromiso, las sinergias, el convencimiento con el que hemos trabajado y por supuesto tengo la confianza plena de que juntos hemos sembrado algunas semillas que pronto darán fruto y que esos frutos los podremos aprovechar como país precisamente para estar más fuertes y ser mucho más líderes en el mundo a partir del emprendimiento del desarrollo empresarial. Muchísimas gracias, muchos éxitos y no desaprovechen todo el mes que está.